Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Что преданные свои
Decida, participe.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada de Maciosare. Esta es una producción conjunta entre Canal 22 y Canal 11 y cada día de la semana habrá una mesa distinta. Hoy toca el turno a Historia y Humanismo. Soy Cristina Gómez, historiadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y le doy la bienvenida a mis compañeros, que ya conoce usted muy bien, Sara Hidalgo.
Buenas noches.
Mardonio Carballo.
Hola.
Carla Mote.
Hola, buenas noches.
Hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Es un gobierno que corresponde a la historia contemporánea de nuestro país. Ahora los invito a ver la siguiente cápsula de Arturo Campos, historiador y narrador oral.
Echeverría, estadista y represor. Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México de 1970 a 1976. Su sexenio se caracterizó por una política exterior activa, un fuerte intervencionismo estatal y una mezcla de iniciativas de modernización junto con una gran represión social. Nacido en la Ciudad de México en 1922, Echeverría se tituló en Derecho por la UNAM en 1945. Desde joven se integró al servicio público, ocupando cargos en la Secretaría de Marina y la Secretaría de Educación Pública. También tuvo un rol importante en el PRI, donde participó en la campaña presidencial del candidato Adolfo López Mateos. En 1963 fue nombrado secretario de Gobernación. Se mantuvo en este puesto durante todo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, lo que lo puso al frente de los asuntos internos del país durante el movimiento estudiantil de 1968. Aunque se le acusó de ser el autor intelectual de la matanza de Tlatelolco, este hecho no evitó que fuera candidato presidencial y ganara las elecciones de 1970. Para legitimar su gobierno y distanciarse de la represión de 1968, Echeverría impulsó la llamada apertura democrática. Otorgó la liberación de muchos de los presos políticos encarcelados en el movimiento del 68 y promovió una nueva ley electoral en la que redujo la edad para ser diputado y senador. Además, incorporó a muchos jóvenes en puestos de su gobierno. Su sexenio se caracterizó por la fundación de importantes instituciones, como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. A pesar de sus iniciativas, el sexenio de Echeverría también fue un periodo de descontento y represión. El episodio más grave fue la matanza del jueves de Corpus, el Halconazo. El 10 de junio de 1971, estudiantes de la UNAM y del IPN realizaban una manifestación en defensa de la autonomía universitaria. La marcha partió desde el casco de Santo Tomás hacia el zócalo de la ciudad, pero un grupo de choque llamado Los Halcones, respaldados por el ejército y la policía, interceptó y atacó a los manifestantes, acabando con la vida de decenas de ellos. Al Halconazo hay que agregar la feroz persecución y combate a grupos guerrilleros, como los liderados por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, en la llamada Guerra Sucia. Durante la presidencia de Echeverría, también se ejerció la censura periodística. El ejemplo más notorio de esto fue la expulsión del periodista Julio Scherer de la dirección del periódico Excelsior en 1976, debido a las críticas que el periodista hacía contra la administración del presidente. En 1971 se llevó a cabo el Festival de Rock en Avándaro, que reunió a decenas de miles de jóvenes. Después de este, el gobierno prohibió los conciertos de rock. Desde la presidencia, Luis Echeverría propuso un nuevo modelo económico, conocido como desarrollo compartido, para reemplazar al anterior, el desarrollo estabilizador. Enarbolando la bandera de la justicia social, este modelo buscaba un crecimiento más equitativo y un papel dominante del gobierno, desplazando al sector privado en favor de la ampliación de los alcances del Estado. El gobierno compró empresas en quiebra para salvar empleos e incrementó el gasto público de manera significativa, lo que generó un aumento de la deuda externa y mucha inflación. Esta política, junto con una crisis económica internacional, llevó a la devaluación del peso en 1976. En política exterior, Echeverría adoptó una postura de nacionalismo y solidaridad con el tercer mundo. Defendió a Cuba, concedió asilo a exiliados de las dictaduras sudamericanas y promovió el liderazgo de México en foros internacionales. Luis Echeverría murió pocos meses después de cumplir un siglo, el 8 de julio de 2022. dirigió al país en una era de modernización institucional, pero también en un periodo marcado por la represión política, la censura y la crisis económica. Un personaje que despierta la condena social mayoritaria representa el mayor ejemplo de un pasado marcado por la impunidad, el autoritarismo y la antidemocracia.
Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a discutir la actuación de este gobierno, pero yo concibo que este gobierno forma parte de un proceso que inició tiempo atrás. Como historiadores que somos, historiadoras, así lo vemos. No se trata de estudiar el gobierno de Echeverría de manera aislada, sino del conjunto de ese régimen político que se viene formando de tiempo atrás. Me gustaría, Sara, que iniciaras con esta idea, si estás de acuerdo conmigo, en que forma parte de un proceso donde se va caracterizando un régimen político que vamos a someter aquí a discusión.
Yo creo que para entender este complejo gobierno hay que entenderlo como parte de un proceso. Pero si me permites, antes de eso quiero simplemente tratar de caracterizar también un poco al gobierno y al personaje, porque es uno, creo que todavía de los más polémicos y con más claroscuros en la historia de México. Porque para muchos Echeverría representa todo lo que estaba mal con el PRI. Demagogia, despilfarro económico y, por supuesto, represión. Y sin negar eso, sin negar que hay algo de verdad en esa caricaturización del personaje, yo sí creo que el gobierno de Echeverría y este periodo en particular, que el legado es más complejo y que al ser parte de un proceso más amplio, como nos invita a discutir Cristina, creo que todavía podemos revisarlo mucho como historiadores. Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Porque no tenemos que creer en las convicciones genuinas del personaje para ver que sí hubo dentro de su gobierno, como ya lo decía la cápsula, un esfuerzo que en muchos sentidos fue fallido, pero un esfuerzo vigoroso de renovar el legado revolucionario y específicamente el legado cardenista de la revolución. Ahora, si le salió bien o le salió mal, podemos discutirlo y podemos discutir cómo lo hizo, ¿no? Pero hubo ese esfuerzo que creo que hay que entender de dónde venía, ¿no? Y entonces, hablando de este proceso, yo propongo aquí, no me va a dar tiempo ya de desarrollarlo a profundidad, pero tenemos tiempo después, que viene de dos lugares. De una década que se volvía cada vez más tumultuosa en México y en el mundo, que son los 60s, y que en México, como sabemos, culminó con una brutal represión a los estudiantes en Tlatelolco, pero también de una crisis del capitalismo a nivel global. Y se estaban buscando soluciones, ¿no? Después de la posguerra habíamos dejado el mundo, estaba creciendo a un ritmo menos acelerado, el empleo no estaba, los trabajadores ya no estaban sus salarios aumentando como habían aumentado las tres décadas anteriores. Y entonces hay una crisis del capitalismo y hay una crisis del sistema político y Echeverría, esa fue su respuesta, renovar el legado de la revolución y específicamente el legado cardenista. Vamos a ver cómo le salió.
Bueno, ¿alguien quiere tomar la palabra? Yo adelanto que no estoy de acuerdo con la interpretación de Sara, pero después lo discutimos.
Mardone. Me encanta. Pues nada, yo pienso que para mi generación fue como el villano favorito. Ajá. Así como César Chávez, ¿no? Yo decía que era un héroe de carne y hueso, muy cercano en tiempo y espacio, como se comentaba hace rato. Me parece también que Luis Echeverría es una suerte de villano tan cercano. Crecimos, nuestra generación creció leyendo todas las otras atrocidades del 2 de octubre del 68, pero me parece también que este personaje, ¿no? Deviene también de un proceso histórico y me parece además, yo creo que tiene que ver con la soberbia del tiempo. También tiene que ver con el régimen que el PRI había echado a andar. Me parece que se estaba forjando, sobre todo en los temas del autoritarismo, sumamente fuertes, sumamente represores, amén de que en el mundo estaba ocurriendo un cambio sumamente importante. Había muchos cambios con respecto de la progresión de los derechos, las luchas estudiantiles, múltiples luchas estaban dando, no solo en México, porque de pronto también solemos poner que por ejemplo, lo que ocurrió con los estudiantes en el 68 era solo en México, no, era una uh-huh. progresión, como ya lo decía Sara, estaban ocurriendo muchas cosas, había una gran depresión y sobre todo me parece que se estaba forjando también, yo pienso que el 68 forjó lo que a la postre se ha venido convirtiendo como la piedra de toque de la democracia que estamos viviendo ahora, de ese proceso democrático, y eso estaba ocurriendo justamente en consonancia con el mundo que no estaba poniéndose de acuerdo en ese momento. También tenemos, por ejemplo, ya lo citaba Arturo en la cápsula, teníamos el despertar de las libertades sexuales, los derechos, la música, el rock, todo estaba ocurriendo en ese tiempo, y me parece que tendríamos que situar a este personaje ahí, un personaje que a la luz del régimen priista ya estaban absolutamente metidos en el poder con el total autoritarismo que este poder les estaba dando.
Carla.
Yo quisiera iniciar y pensando en su conjunto como parte de un proceso de largo aliento en el que Echeverría pues es uno de sus principales protagonistas en este momento en el que yo coincido con Sara, sin duda es un momento de crisis en diferentes niveles. Yo diría que, y va un poco como por la profesión del historiador, la historiadora, aunque generacionalmente podría ser un momento que ya consideramos pues pasado, que evidentemente lo es, es muy reciente. Es recientísimo. En tiempos históricos, en realidad, pues se trata, digamos, de un momento que sin duda definió el rumbo del país, el rumbo de varios derechos, instituciones políticas, y que está en reinterpretación, en revisión, por el simple hecho de ser muy reciente. Digo, si eso sucede con cosas que sucedieron hace 200, 300 uh-huh. años, mucho más con la historia contemporánea. Claro. Diciendo eso, yo quisiera centrarme en una idea, que es algo que ha sido pues mayoritariamente aceptado, pero yo pues pienso que podemos ponerlo a revisión. Y es el hecho de que se considera al régimen de Luis Echeverría como un momento fundacional de lo que se denominó transición democrática. La transición democrática, si bien tiene como punto culminante el año 2000, en que hay un cambio de partido político con la alternancia de partidos, se ha interpretado que tiene su origen en efectivamente las peticiones del movimiento del 68 y la respuesta que tiene que dar Luis Echeverría con lo que en su momento se denominó por él mismo apertura democrática. Mm. Entonces a mí me gustaría centrar sobre todo las participaciones que yo tendré en qué consistió la llamada apertura democrática y sobre todo qué es lo que este proceso, que efectivamente es un proceso de largo aliento, implicó en su momento y qué nos enseña en el presente. Porque creo que hay muchas cosas que coincidir en torno a esa versión, no solo de que ahí inicia, sino de que existió realmente un proceso de apertura democrática o de la incluso llamada transición.
Bueno, quiero decir que no coincido en absoluto con Carla y con Sara. Creo que este va a ser un programa de mucha discusión. Yeah. Y a lo mejor hacemos dos. A lo mejor no nos da tiempo de hacer uno. Estoy más de acuerdo con Mardonio. ¿Cómo veo yo este periodo? Yo veo este periodo como parte del régimen político que nuestro país se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con Miguel Alemán, y más adelante con Ruiz Cortines. Y la represión empezó con López Mateos, con Díaz Ordaz y Echeverría la culminó, aunque después López Portillo también va a reprimir. Entonces yo veo estos años como los años en que se formó el régimen político del Partido Único, totalmente autoritario, totalmente antidemocrático, y eso es lo importante para mí. Utilizó la represión como forma de reprimir al ejército, sobre todo, como forma para reprimir a los movimientos sociales y políticos que se dieron en todas estas décadas, sobre todo en la década de 1900, al finalizar los años 50, 58, y tenemos los movimientos ferrocarrileros, de maestros, los médicos,
sindicalistas,
uh-huh. sin, de, ferrocarrileros, uh-huh, ya dije, pero podríamos decir telegrafistas, uh-huh, claro, podríamos decir las universidades luchando por democratizar. Sí. Entonces, si algo se caracteriza este conjunto del régimen político, que no empieza con Echeverría, es justamente por, repito, autoritario, antidemocrático y represor a los movimientos sociales y políticos. Ahora, desde el punto de vista económico, no nos perdamos, ¿eh? No nos perdamos. No se trata de un nuevo periodo, se trata de lo que analizamos hace 8 días, la edad de oro que hay en todo el mundo. Se trata de un desarrollo, crecimiento económico que ya lo analizamos hace 8 días, que vivió nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial, donde se construyen muchas instituciones, etcétera, pero ya se agotó el régimen priista para solucionar los grandes problemas de este país. Y lo soluciona utilizando anticonstitucionalmente al ejército para reprimir a todos los movimientos. No hubo un solo movimiento que no utilizaron al ejército. El 20 de noviembre el hospital lleno del ejército paró la huelga de los residentes. Esa es la característica de este régimen político. ¿Será porque yo lo viví? Claro que lo viví, no solamente yo, mi generación y muchos más. Entonces, ¿cuál apertura democrática?
Por si no quedó claro nada más, Cristina,
yo estaba, la apertura, ¿verdad?
Sí, yo estaba justo hablando de cuál es la versión que se ha contado, claro, y la voy adelantando, no afirmándola. De no, ningún modo estoy, claro, afirmando,
sí, yo,
que
yo
ahí empezó,
sí, entiendo,
la apertura,
yo,
democrática.
Yo jamás disputaría que fue un represor y que fue, por antidemocrático, supuesto, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo es que creo que hay todavía mucho que estudiar y hay que, sí, estudiar. Yo sí lo veo como un periodo diferente.
¿Pero qué, o quieres, sea, estudiar?
¿De dónde venía eso? ¿Cómo trató de revivir el legado? Porque además, yo sí lo veo como un periodo diferente, es a lo que iba, porque sí se estaba agotando el modelo, ¿no? Como ya lo, uh-huh, dijiste, o sea, no, ya son los últimos intentos de mantener la estabilidad ante una sociedad que había crecido por lados que el PRI ya no podía controlar.
Exacto.
No porque haya sido exitoso, pero hay, yo creo que su legado sí fue más complejo. Y
el legado fue de pura represión, de cárcel,
y de
presos
estatal,
políticos,
y
de asesinatos.
Estatal.
Pregúntenle a Siqueiros.
Y yo creo que como decía Mardonio, ¿no? Como es un villano tan cercano,
sí,
a veces
es muy
difícil
cercano.
Estudiarlo de forma más desapasionada, digamos.
Sí.
Son válidas las dos formas, ¿no? Yo creo que fue un momento en el mundo en el que sí estaba discusión cómo vamos a seguir. El modelo económico, exacto, se estaba agotando, todavía no venían las reformas neoliberales, y yo creo que Echeverría, además de que tuvo una política exterior muy activa, como ya dijo la cápsula, fue parte de una generación que antes de volcarse al liberalismo trató de revivir el intervencionismo estatal. Y no fue el único, ¿no? Mitterrand en Francia.
Claro, claro. Pero también estaba ocurriendo, me parece, una lucha social importante, un modelo que,
totalmente,
se estaba agotando en ese momento, como ya lo dices, y esto daba pie, o sea, era un régimen cada vez más alejado de la sociedad.
Sí, por eso creo que falló. O sea, que en última instancia falló. Pero que ese, que fue una búsqueda a una solución a una serie de problemas sociales y económicos y políticos que todavía no pasaba por el neoliberalismo.
Y una búsqueda quizá que además, cuando estudiamos, por ejemplo, el tipo de reformas, que me gustaría hablar un poquito más adelante de las reformas de la llamada apertura democrática, le voy a poner comillas para que no se confunda que estoy,
claro,
diciendo que sí fue apertura, que son insuficientes, de negociación entre las propias cúpulas políticas, y que se han interpretado como el paso necesario para que pudiera después darse la alternancia, pero que ya sabemos que fue una alternancia cupular y entre partidos aliados, que fueron el PRI y el PAN.
Bueno, pues vamos a un corte. Lo esperamos al regreso porque esto se está calentando en esta mesa.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Maciosare.
Del Instituto Politécnico Nacional.
Esperamos que también ustedes en su casa, en este intermedio, hayan discutido el significado de este gobierno y de este régimen político. Me gustaría plantear un problema a mis compañeros que ya mencionaron. Cuando Echeverría Álvarez toma posesión en 1970, él lanza como parte de su programa de gobierno la apertura democrática. Se refería justamente en qué contexto. Es que si sacamos de contexto esto de la apertura democrática y dónde se cerró esa apertura democrática, no comprendemos el proceso. Entonces me gustaría, Carla, preguntarte, ¿en qué contexto lanza como consigna de su gobierno, no lanza cuestiones económicas, lanza cuestiones políticas, la apertura democrática? ¿Y dónde se cierra esta posibilidad?
Como ya se ha dicho en la mesa, efectivamente es un momento socialmente muy boyante. Venimos de diferentes movilizaciones sociales, una de las más relevantes por la desafortunada matanza que ocurre en 68, pues fue la de los estudiantes, pero estos grupos, digamos, de clase media urbana no están solos. Hay una lucha que viene de muchos años atrás, de diferentes sectores sociales que están en contra de un régimen no solo que es cerrado políticamente, sino también con demandas muy legítimas que son de corte salarial, digamos, diferentes tipos de demandas. Y cuando Echeverría es electo, el sistema político mexicano está en uno de sus puntos más álgidos, pues de este modelo autoritario, cerrado y justamente de partido único. Él obtuvo el 84.63% de los votos con una representación muy minoritaria de la oposición que en ese momento estaba representada por el PAN. Y bueno,
exclusivamente y por el PPS. Nada más.
Así es.
Los de izquierda no teníamos representación.
No, eran lo que se ha denominado partidos satélites, claro. Digamos también aliados del PRI, el claro. PPS y el PARM, que entre los dos pues tuvieron cada uno menos de un punto porcentual claro. De la votación. Pero esto que sirva como para ver cuál es la forma en la que llega Echeverría al poder, además con la acusación encima de haber sido el autor intelectual de los hechos ocurridos en Tlatelolco. Entonces, ¿qué hay de esta respuesta? Esta política que tiene que dar y que es una exigencia, eso, social y a diferentes grupos, y cómo él resuelve con esta determinación de la llamada apertura democrática que se desarrolla básicamente en dos momentos. En un primer momento, con la reducción de la edad para poder ejercer el voto, la ciudadanía se otorga más jóvenes
y posteriormente... tenía muchos años,
sí,
no es
claro
de Echeverría.
Que sí. Él
no
mismo Echeverría. En sus documentos uh-huh. y en sus discursos se justifica con este tipo de decisiones, hablando de las propias discusiones, incluso del constituyente de 1917, por supuesto que no es una demanda nueva, pero la parte, digamos, más sustancial de esta llamada apertura democrática ocurre con la reforma de 1973, en donde además de reducir la edad tanto para diputados senadores. Como para senadores, lo que hace es aumentar la representación de las minorías con la, disminuyendo el porcentaje que tenían que tener para poder acceder a las cámaras. Entonces, centra su propuesta en estos dos puntos, en incluir a los jóvenes y el otro en la representación de las minorías. ¿Por qué esta respuesta? Evidentemente porque trae la acusación encima.
¿Pero
qué requiere...
representación de las minorías?
Bueno, ese es el discurso, Cristina.
No, ¿cuál es la propuesta
sí,
en concreto?
La reforma lo que hace es que puedan tener diputados de partido número,
no
aumenta a 25 en la
hablando?
Cámara de Diputados de la reforma política de 1973. Estoy explicando okay, en qué consiste
muy bien,
sin asumir que eso
no,
significa
bien,
apertura
bien,
democrática.
No, es que está muy bien
los
la
dos
fecha.
Puntos, los dos puntos que estoy está nombrando uh-huh. Es para decir que argumentativa y narrativamente lo que le sirve a Echeverría es tratar de legitimarse de las acusaciones acusaciones que trae encima y además de lo cerrado del sistema político en su momento. Yo lo dejaría hasta ahí solo para asomar en qué consiste esta llamada apertura democrática y por qué fue relevante en este momento para Echeverría.
Yo quisiera, Cristina, y un poco pensando en tu generación y esta generación que le tocó vivir ese tiempo pues álgido, me parece muy importante lo que ella decía. Yo comencé diciendo que nuestra generación se nutrió de la narrativa del 68 para inspirarnos, ¿no? Hay que situarnos y pensar en que Echeverría era secretario de Gobernación cuando Díaz Ordaz. Entonces, es muy, muy importante, me parece, situarnos en ese momento y decirte también a ti un poco que esta generación que ustedes vivieron, estos sucesos que como generación vivieron ustedes, me parece muy importante para lo que nosotros después, que yo nací en el 74, para lo que nosotros después agarramos como asideros para buscar luchas o asideros de provocación. Y me parece que el 68 es muy importante. Yo creo que es una generación que ha marcado, yo creo que los derroteros nuestros. Yo voy a insistir, a mí me parece que siempre la sociedad siempre va adelante que los gobiernos, siempre, hoy mismo. Todas las luchas realmente comienzan en el seno de la sociedad civil.
Desde abajo.
Empiezan desde abajo y después vienen las políticas públicas. Yo voy a insistir que en ese momento había un deterioro tal, no había comunicación con la sociedad y empezaban los movimientos muy importantemente a convertirse en fórmulas disidentes hacia esos gobiernos. Eso lleva a estos gobiernos a reprimir brutalmente. Pero yo insisto en esta situación generacional, Cristina, porque me parece que lo que ustedes vivieron construyó lo que estamos viviendo ahora y que muchas generaciones, me parece, tendrían, como ya lo decías, conocer el tiempo y el espacio en que esto ocurrió. A mí me parece muy, muy importante situarnos ahí y decir eso. Los gobiernos siempre van atrás de los pueblos. Y los pueblos en ese momento, como ya lo situaba Sara, veníamos de una gran crisis mundial y la progresión de los derechos estaban en boga. Es decir, había gente en el mundo peleando contra estos gobiernos, porque también habría que decir, estos gobiernos represores se extendían por el mundo. Y entonces había eso. Había el sueño de una generación de buscar un modo distinto de hacer las cosas. Y ahí comenzó, me parece, una gran disidencia que hoy estamos viviendo en este proceso democrático.
Sí, Sara. A mí me parece también que lo que apuntaba Carla es muy importante, que se trató de ganar a los jóvenes. Y no es casual, ¿no? Los jóvenes habían sido los que se habían levantado en no solo el movimiento del 68, sino en varios movimientos a lo largo de la década. Y se ve muy claramente cómo tenía estas dos, yo lo veo como estas dos patas, digamos, que eran las dos patitas del régimen priista, ¿no? Por un lado, la represión, que lo va a llevar mucho más lejos de lo que se había, no que no hubiera represión antes, pero Echeverría lo va a profundizar, pero también va a profundizar la otra patita, en este diagnóstico que hace de cómo recuperar la legitimidad del régimen, que es la de los programas sociales. Y creo que eso sí es algo que vuelve un poco más complejo su legado. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se dice poco es que duplicó la cobertura de salud con Echeverría. Eso es un hecho. Duplicó la cobertura de salud. Claro, es el mismo proyecto, es el mismo esquema de salud basado en el Seguro Social. Bueno, cuando llega él había menos del 20% cubierto por el IMSS y una vez que él decide, por ejemplo, bajar la edad en la que les da Seguro Social a los estudiantes, otro de los ejemplos
Y duplica el presupuesto universitario, decirlo,
exacto.
Que no creo que sea gran mérito frente a lo que no hizo, pero bueno, ya
sí,
hablaré
exacto.
Yo. Ya
y
hablaré
más
yo.
Que, y más que hablaré es claro oscuro. La necesidad de legitimarse, que se ve
es
también
eso,
en
claro.
ese
es
tipo
Es eso,
de cosas.
No venía de ningún tipo de convicción
claro.
de lo que decía Bardonio desde abajo. Era el diagnóstico de de cómo le hacemos para cuadrar un círculo en el que la sociedad tiene ciertas demandas, el llamado milagro mexicano, que como también hablamos la semana pasada, tampoco tuvo tanto de milagro. Todas las promesas, o muchas de las promesas se quedaron cortas. ¿Qué hacemos? Y redobló la apuesta estatal por los programas sociales. Pero ni así, porque la gente se dio cuenta de su hipocresía.
No, de su demagogia. Fíjate que aquí la pregunta que yo hacía, Sara y compañeros, era la apertura democrática. Discrepo totalmente de Carla. Primero, uno, el voto a los jóvenes de 18 años en todo el mundo se puso. En México se había atrasado, porque el legislativo, como es su costumbre, congela iniciativas. Esa no tuvo que ver con la iniciativa del gobierno de Echeverría. Se dio en ese momento y todos los jóvenes nos abstuvimos. Todos los jóvenes, después en la elección del 70.
Ocurrió en ese momento, que
luego,
es lo que yo mencioné.
El otro problema, no hubo ninguna reforma política. Realmente, todos los partidos de izquierda, sobre todo el Partido Comunista Mexicano, no tenía derechos políticos electorales. Las cárceles estaban llenas de los estudiantes del 68 y de otros, de huelgas anteriores. Dos, cuando él saca la apertura democrática, era para cooptar a los jóvenes que nos estábamos reorganizando para abrir cauces democráticos a este país. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la apertura democrática? Aquí cerca, estamos en el Politécnico, el 10 de junio, la masacre del 10 de junio. ¿Y qué fue lo que hizo ese gobierno que para Sara fue un gran desarrollo y programas sociales? No utilizó lo mismo de los gobiernos anteriores, no utilizó al ejército ni a los granaderos, utilizó a un cuerpo paramilitar cuyos jefes fueron entrenados, y ahí están los documentos, en los Estados Unidos. Y son los famosos halcones. Nos masacraron aquí. ¿Esa era la apertura democrática? Esa era. ¿Saben quién respondió a la apertura democrática? Algunos intelectuales, como Carlos Fuentes. Porque ahora se nos ha olvidado un término de esa época, la demagogia. Pero, y era muy demagógico, pero lo que quiero decir es lo siguiente, que aquí, en efecto, hay que seguir estudiando estos años. Aquí nadie ha mencionado, o muy poco, la guerrilla. ¿Por qué se desarrolló la guerrilla en este país? Por la matanza del 2 de octubre y la matanza del 10 de junio, que hicieron este individuo y este régimen político. Y entonces cerró cauces de expresión democrática, de buscar caminos democráticos. Y un grupo de estudiantes de esta generación, desesperados, quizá y totalmente de acuerdo, en una vía equivocada, tomaron las armas. ¿A cuántos asesinó este régimen? ¿A cuántos asesinó el gobierno de Echeverría? Fue Echeverría el que en lugar de abrir los canales y cauces democráticos, lo cerró. ¿Ya se nos olvidó esa guerrilla que ha estado invisibilizada durante décadas? ¿Y luego qué vino? Porque ya se me va a acabar el tiempo. Ahí sí, Carla, te desorientaste un poquito. Vino efectivamente con el otro gobierno y con grandes luchas la reforma política de 77. Esa fue la que abrió. Les dieron los derechos políticos y electorales a los partidos de izquierda, entre ellos a los comunistas. Hubo amnistía de los presos políticos del 68 y de la guerrilla. Es falso que él resolvió el problema de los presos políticos. Ellos seguían en proceso. Salieron en libertad bajo una fórmula ilegal del gobierno y también les dieron amnistía a los guerrilleros. Y se abrió ahí cauces democráticos. Es tan irresponsable este régimen político que si ellos hubieran abierto, yo les pregunto a mis alumnos, pensemos, si no hubieran reprimido el movimiento de 68 con esa matanza, era un pliego petitorio que no amenazaba gran parte al régimen. Estaba amparado en la Constitución, libertades democráticas. ¿Saben por qué nos reprimieron el 10 de junio? Porque no querían que saliéramos a la calle a marchar. Ese es el régimen que dicen que abrió muchas perspectivas. ¿Cuáles? Ninguna. Cerró todo. y orilló a muchísima gente a irse a la guerrilla, como ya lo dije. Y fue el otro régimen llegando que dijo, ahí sí tenemos que hacer cambios. ¿Y qué cambios hizo? Vamos a hacer un programa de López Portillo, la reforma política que tiene implicaciones, importa. Ahí empieza una nueva etapa que todavía falta mucho por caminar. Ahí haría el corte, pero no es Echeverría,
muy rápido.
Es López Portillo. Sí.
Yo quisiera muy, muy breve, Cristina. Sí. Admiro muchísimo tu pasión, de verdad, es porque viviste todos esos fenómenos.
Y los he estudiado.
Por supuesto. Decir que para la audiencia, sobre todo, que creo que no estamos en una contraposición de posturas. Cuando yo explico el tema de la llamada apertura democrática, lo digo desde un término que usó el propio Echeverría, que se usó en el momento y que, como ya he explicado, se utilizó para legitimar a un gobierno que, aunque llega con este porcentaje de votación que ya les había mencionado, 84.63% de los votos, es ilegítimo. Necesita este tipo de retórica, uh-huh, de mensajes, de narrativa. A ver, Echeverría lo sacaban en videos actuando ágilmente, era un mexicanista junto con su esposa, uh-huh, Esther, uh-huh, Zuno, les encantaban las aguas de sabores mexicanos.
Los trajes típicos.
Que su casa parecía
claro,
formar.
Claro, porque lo necesitan para legitimarse. Las reformas que ejecuta tienen esa función política que a mí me gustaría acentuar. Es una negociación cupular entre partidos que están de acuerdo también con tener esta máscara de democracia. Y la prueba más fehaciente es que José López Portillo fue candidato único. ¿Qué mayor prueba?
Perdón. Valentín Campa fue candidato por parte del Partido Comunista Mexicano y no teníamos registro. Y fue candidato.
Exactamente, en el proceso electoral, digamos, formal, José López Portillo pudo haber ganado con un solo voto. Eso sí es un hecho. Como es un hecho también la reforma que ocurre en el 73, la reforma electoral, sin que aquí de ningún modo afirmemos que eso fue un momento de apertura democrática real. Y por el contrario, yo lo que he planteado es que nos sirve para cuestionar esta visión de largo aliento que se ha llamado en su conjunto transición democrática. Creo que no estamos en posturas distintas.
Yo creo que tienes razón, Carla, en una cosa. Hay que estudiar estos años. No están estudiados.
Totalmente.
Hay que estudiarlos a profundidad. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, a ver qué opinan ustedes en casa. Regresamos al último bloque de nuestras conclusiones. America, powerful.
Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por estar con nosotros en nuestro último bloque. Vamos a proporcionar algunas conclusiones, Sara, ¿qué te parece?
Yo creo que, como quedó claro en la discusión, que la verdad muy interesante que hemos tenido aquí, creo que son pocas las conclusiones que todavía, o son tentativas las conclusiones que podemos tener hoy aquí en esta mesa. Pero algunas de las que han salido es, uno, no queda duda del carácter represor y de la, yo diría, no solo hipocresía, sino ineficacia de la llamada apertura democrática. Dos, hay que seguir estudiándolo. Como decía Cristina antes de irnos a cápsula, hay que seguir estudiándolo. Dicen que era una persona muy meticulosa con sus propios archivos que siguen en su casa. Ojalá que la familia, aquí un llamado, los mande al Archivo General de la Nación para que los y las historiadoras podamos seguir estudiando este periodo. Y creo que una de las terceras conclusiones todavía tentativas que podemos tener hoy aquí en esta mesa es que es muy importante situar el gobierno de Echeverría y al personaje de Echeverría en el contexto histórico. Y yo en mi primera intervención hablaba de esta crisis general, global, del capitalismo, para la que todavía no había un consenso en cuál iba a ser la respuesta, que después fue el consenso neoliberal. En los 70s todavía no estamos ahí, al menos en América Latina. el contexto de un régimen político que muy desgastado, cuya legitimidad estaba también muy lastimada por buenas razones. Y creo que el tercero que nos faltó en esa primera ronda y que Cristina ya apuntó en la última ronda es el contexto de la Guerra Fría. Y que sin este contexto de la Guerra Fría global y, por supuesto, de las particularidades que tuvo, que fue una guerra, digamos, caliente en América Latina, donde hubo muchísima violencia, aquí lo podemos ver también como el Estado empieza a tener... pero profundiza la violencia contra movimientos sociales y grupos sociales. Entonces yo me quedo con esos tres contextos claves para seguir estudiando este periodo.
Muy bien, Mardonio.
No, pues yo pensaría que a la par de lo que...
¿Tengo que votar? Bueno, en el contexto mexicano, por supuesto, fue una agudización del autoritarismo.
Bueno, yo decía, este es un personaje como los que analizamos generalmente, con claroscuros muy importantes, ¿no? Al mismo tiempo había una activación del nacionalismo, como ya lo decían, con su esposa y este intento de lavarse la imagen, me parece también. Hay un término que ellos usaron en ese momento que se llama la efebocracia, un poco lo que decía Carla, que de pronto llama a sus filas a jóvenes, justo para intentar lavarse las manos de sangre, porque hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. Él era secretario de Gobernación con Díaz Ordaz. Y luego fue el presidente, y la agudización del autoritarismo tiene que ver con el distanciamiento con la sociedad. Pero yo situaría, y esto me parece... no pensando en este momento como algo monolítico, ¿no? Uh-huh. O sea, fue el 68, fue el 71, fue el 85, fue el 94, todos esos procesos en los cuales había una organización de la sociedad civil en aras de construir una incipiente democracia, me parece que tienen una piedra angular, como ya lo decía, en el 68. Es muy importante ver, me parece que a la postre de lo que estaba, yo voy a decir, estaba ocurriendo en el mundo cosas muy importantes, ¿no? Yo espero que un día hagamos un programa sobre música, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en el mundo con la música, con lo que estaba ocurriendo con la lucha de las libertades sexuales y reproductivas. Yo creo que lo que estaba ocurriendo en múltiples espacios, y por ejemplo, yo creo que el 68, una gran parte, ¿no? Ya lo decías tú, es este personaje es el de la guerra sucia, es el de la desaparición forzada, o sea, todos los compañeros y compañeras desaparecidas en la guerra sucia tienen que ver con este régimen, me parece, y que, como ya lo citaba Cristina, no hemos hablado de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo apoyó a la República Española, dio asilo a chilenos, en fin, me parece que estos procesos... Y estos personajes cruzan por distintos matices, pero nadie le va a quitar a Echeverría las manos manchadas de sangre. Claro. Pues. Pero nadie le va a quitar a ese proceso, Cristina, al 68, el proceso democrático que estamos viviendo ahora. Porque me parece que ahí comenzó, lamentabilísimamente, en esos sucesos llenos de sangre, de estudiantes, de campesinos, de ferrocarrileros, de indígenas, es que este momento... se ha forjado. Este momento que estamos viviendo en México se ha forjado con sangre. Y eso es muy importante que lo digamos. Agudización del autoritarismo. Votaría.
Claro.
Bueno, yo diría que como...
Perdón, tu votación. Ah, ya lo dijiste.
Ya, agudización del autoritarismo.
2-0. Uh-huh.
Como ya bien en esta mesa queda, creo que de manifiesto, es un periodo histórico muy complejo que efectivamente requiere todavía mucho análisis. La historia se va escribiendo también en razón de los propios sucesos que vamos viviendo en el presente. A mí particularmente el tema de la, otra vez repito, llamada apertura democrática, creo que nos dice mucho de lo que ha vivido el país en los últimos años e incluso de lo que estamos por ver en una discusión muy amplia que se va a dar en torno a una reforma político-electoral. Es muy interesante revisar cuáles han sido las versiones de este proceso que, si bien tuvo alternancia de partidos, pues lo que vimos fue que, sobre todo en el periodo neoliberal, pues en realidad fue una serie de acuerdos cupulares entre dos partidos y que la sociedad, como ya hemos dicho en esta mesa, iba un paso adelante y que la movilización social, pues no se puede, digamos, contener en estos principios o pues iniciativas meramente institucionales. Echeverría es un ejemplo de eso. Y me gustaría poner como ejemplo lo que ocurrió en 1975, que se conmemoró, más bien se celebró aquí en México, el Año Internacional de la Mujer, organizado por el gobierno y pues junto con otras instancias internacionales, únicamente por varones que estaban en los comités organizativos, y a los eventos institucionales, pues acudían representantes de diferentes naciones, pero en las calles estaba organizando el feminismo crítico. Incluso se sabe que Betty Friedan dio algunos discursos, las mujeres estaban cuestionando el patriarcado y los esquemas de la época, incluyendo las instituciones represoras y antidemocráticas de nuestro país en ese contexto. Solo lo pongo como ejemplo de cómo, digamos, no logran contenerlo, lo que implica una movilización social pues de grandes magnitudes. Echeverría murió solo, murió además muy longevo, sí. Pero esta soledad en la que se decía que incluso pues él era como decían, el toque del diablo, ¿no? Ya de lo que en su momento fue quien decidía y quien apadrinaba a los nuevos políticos, se murió él olvidado, con cargos encima de genocidio, con la condena social mayoritaria. Y pues yo creo que es una invitación también a justo no olvidar todo lo que costó en este país tener instituciones y tener procesos democráticos en donde la sociedad realmente esté en el centro. Y bueno, yo también efectivamente por todo ello voy a votar por agudización del autoritarismo, creo que no hay duda de ello, y bueno, pues a no olvidar, y afortunadamente ya hay muchos memoriales y recuerdos de todo lo que implicó la Guerra Sucia en nuestro país.
Bueno, es difícil concluir porque fue muy poco tiempo, pero yo nada más quiero decir tres cosas. Uno, Echeverría yo no lo veo aislado. Es más, yo no veo a ningún presidente aislado, sino como parte de un contexto histórico, y él formó parte del régimen político priista, partido único, que se viene desarrollando desde Miguel Alemán. Yo no lo veo si era bueno, malo, si era... No. Él forma parte de manera muy importante de este régimen político y su presidencia lo expresa claramente. Este régimen político no abrió ninguna solución a las demandas sociales y políticas. No existía la democracia en nuestro país, eso lo tenemos que tener claro. Y no había crisis económica. La crisis económica va a empezar mucho después, es otro momento diferente. Dos, se nos olvida que él fue el causante de que al cerrarse el régimen político, al no permitir la libre expresión, ¿qué fue el 10 de junio? Que no al conazo, por favor, no vuelvan a decir esa palabra, que me parece horrible, que un movimiento tan importante que tenía demandas, mucho más grandes que la que decía la cápsula, por cierto, le llamen al conazo. ¿Qué fue lo que significó no dejarnos salir de esta calle? No podíamos tomar las calles, no podíamos expresarnos libremente. Eso es lo que tenemos que comprender, que era ese régimen político. ¿Y qué pasó después? Con la lucha, vinieron las luchas después del 68 y después del 10 de junio, muy grandes. El sindicalismo universitario, la insurgencia obrera, la toma de tierras, etcétera. El otro gobierno, el que llega, no tiene otra posibilidad, no son concesiones de López Portillo, es la necesidad de abrir cauces democráticos que junto con Reyes Heroles hicieron la primera reforma democrática de este país. Muy importante, limitada, hoy en día obviamente ha habido otras, pero es parte de ese proceso histórico. Como decía Mardonio, la lucha desde antes del 68, pero el 68 culminó con una matanza. Yo decía, pensemos, si no hubieran reprimido el 10 de junio y antes el 2 de octubre, ¿qué país hubiéramos tenido? Un país distinto. Si en ese momento abren cauces democráticos. Yo los invito a que hagamos un programa sobre el 68, porque si no, no entendemos esto. Y finalmente, ¿cuál era el pliego petitorio del 68? Por favor, estaba todo en la Constitución. Bueno, y finalmente quiero terminar diciendo que Luis Echeverría fue el único individuo que estuvo acusado de genocidio por la fiscalía que nombró Fox cuando llegó a la presidencia en el 2000. Esta fiscalía lo acusa de genocidio por el 10 de junio y el 2 de octubre. Finalmente no prosperó lo del 10 de junio, pero sí prosperó lo del 2 de octubre. Ahí tienen un documento maravilloso, porque como lo he dicho, la historia se hace con documentos. Comunicado de prensa, y ahí la Suprema Corte de Justicia de la época de Fox dijo que no había prescrito el delito de genocidio por ni el 10 de junio ni el 2 de octubre. Después, un juez se va a la cárcel en su casa por la edad y un juez lo libera porque no le pudo demostrar el delito de genocidio. Pero ojo, lo libera porque ya el gobierno de Calderón, ya existe el PRIAN y existe un acuerdo político con el PRI. Por eso es exonerado de genocidio. Ahora bien, las recomendaciones.
¿Tu votación?
Obviamente que yo no sé por qué pusieron apertura democrática. Para mí, yo quiero terminar con eso. Yo estuve el 2 de octubre, estuve el 10 de junio. Entonces, pues por eso, la verdad es que no veo esto como si estuviéramos aquí analizando a Santana. No, mi voto ya lo sabes, obviamente. Recomendaciones.
Bueno, yo traía varias. Primero me voy a ir por un libro que ya recomendé, pero que es muy bueno. Y particularmente un capítulo sobre la guerrilla y la actuación de Echeverría, que es La historia mínima de la violencia en México, de Pablo Picato, que de hecho vamos a presentar en la librería Sándor Mara y el 28 de agosto con el autor. La segunda recomendación va a ser un balance muy, muy agudo, me parece, de la historiadora Ana Sofía Rodríguez Everard. Es un obituario, pero trata de hacer un balance del legado de Echeverría y se llama algo así como Un demagogo con grandes sueños. Me encanta el título. Y el tercero es un libro de mi colega Andrew Paxman sobre El Tigre. Es la biografía del Tigre y su relación con el régimen político. Es más sobre la época. Se los recomiendo los tres muchísimo.
Mardoño. Okay.
Bueno, yo voy a recomendar una película, Rojo Amanecer, del maestro Jorge Fons, que mi queridísimo, donde quiera que esté, Héctor Bonilla, nos contó que una lata de la película se fue a Cuba. Se llevó a Cuba. Porque, ¿se acuerdan? Secretaría de Gobernación, la censura, la pasaron para que la revisara Gobernación y para que no fuera la única copia, se llevó una copia a Cuba para que allá estuviera resguardada. Estuvo mucho tiempo censurada, mutilada esta película y después se hace una edición extendida de esta película. Y bueno, maravilloso, Jorge Fons, Héctor Bonilla, maravillosos artistas ya fallecidos muy lamentablemente. Necesitamos más gente como Héctor Bonilla y como Jorge Fons.
Carla.
Bueno, yo, aunque en esta mesa pues conversamos más sobre cuestiones políticas, lo cultural se mencionó en algunas partes, pero sí fue un parteaguas importantísimo, lo que podríamos denominar los orígenes de la contracultura en México. La juventud emerge como un actor que está cuestionando los valores de sus padres, de sus abuelos, y yo quiero recomendar el libro La tumba de José Agustín, que le escribió muy jovencito. Creo que tenía 17 años cuando escribe este libro. Se publicó en el 64, pero lo pongo porque abre una ventana toda una corriente literaria llamada De la Onda, que justamente pues abona muchísimo a esta cultura juvenil de la época. Y también un documental que lo pueden ver en las plataformas más famosas, que se llama Rompan Todo, porque es una historia del rock mexicano y arranca precisamente precisamente con este magnífico festival de Rock y Ruedas de Avándaro, que fue también uno de los episodios clave pues de la historia del rock y también justo de la contracultura en México.
Muy bien. Y finalmente, yo quiero recomendar una película también sobre El Bulto, se llama. De Gabriel Retes, también sale Retes y Bonilla, desde luego. Es muy interesante porque esta película se trata, muy rápidamente les voy a decir, de un periodista que el 10 de junio, aquí en la esquina de donde estamos, le dieron el grupo paramilitar de los Halcones un golpe y quedó inconsciente durante 20 años. Y cuando despierta, ya está la reforma política del 77, ya hemos participado en elecciones la izquierda, ya tenemos un grupo parlamentario fuerte, ya vamos a ganar el gobierno de la Ciudad de México, y él despierta y no entiende nada. No entiende ese México, cómo se transformó. Pero gracias a las luchas, no solo del 68, antes y después del 68, claro, claro, es como logramos tener el México que hoy tenemos, que está en camino de democratizarse profundamente.
Claro, claro, me parece.
¿Quieren agregar algo, compañeros?
Pues nada, yo me iría con lo de Carla. A José Agustín me parece que además crea una suerte de literatura que a muchos de nuestra generación nos sedujo porque cambió el lenguaje, Carla. Cambió el lenguaje de cómo se contaban las cosas, y yo me parece que muy ad hoc a su tiempo, ¿no? Nos enseñaba una forma distinta de narrar las cosas. Y yo creo que, bueno, José Agustín a mí me parece como el gran orfebre de lectores de este país.
Hagamos un programa sobre la revolución cultural de esos años.
La contracultura en México
y
también
la contracultura.
Así es, así es.
Las dos cosas. Sí. ¿Les parece que lo podemos hacer un día
de
esto?
Sí.
Creo que salió a relucir. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Le doy las gracias a mis compañeros y a usted por seguir con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.